Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quien les habla, John Sancana, el sexologista. Hoy vamos a tener un programa continuación del pasado 4 de abril, donde hablamos del nudismo. Y vamos a hablar hoy sobre las fobias, específicamente hablando de la desnudez.
Bueno, nada, aunque ustedes no lo crean, estas son las cosas que pasan en vivo. Nosotros ya llevábamos un poquito más de 3 minutos hablando, pero se olvidó darle clic a un botón. Entonces quedamos como de, ah, ok, íbamos volando con el tema y ustedes no nos estaban escuchando. Entonces, nada, vamos a retomar. El martes pasado estuvimos hablando del nudismo, algunas características básicas, cómo ingresar a estas comunidades, cómo empezar a aceptar nuestro cuerpo y algo otros temitas que estuvieron alrededor de esto. Hoy, como lo dijo aquí el sexologista, ¿qué vamos a hablar? Las fobias que tenemos alrededor. Nosotros a veces creemos que sencillamente no hacemos ciertas cosas porque no nos gustan o porque no nos sentimos cómodos, pero esta falta de comodidad o el hecho de no hacerlas a veces tienen una razón de ser. Razones de ser que vamos a intentar cubrir en la noche de hoy. Perdón. Con algunos temas en particular alrededor de las fobias.
Toma agüita, mi amor, tranquila, toma agüita. Ella se emociona cuando habla de los temas que les gustan. Y aquí se tocó darle agüita, no hay problema. Estamos en garrapatudo.com en vivo con el placer de compartir. Quien les habla, John Sancana, el sexologista, mi compañera Giselle Arce, @CGSW. Entonces,
yo creo que no siendo más, vamos entrando en materia. Considerando el tema, una de las principales fobias que yo creo que tenemos y que no sabemos que existe o no sabemos cómo se llama, es la nudofobia. ¿Y esto qué es? La nudofobia es el conflicto que existe entre el deseo del individuo, o sea, el mío, de mostrar mi cuerpo, de estar desnudo, pero el temor a las consecuencias. Yo creo que este es uno de los básicos que todos tenemos. Nuestra crianza nos lleva a entender a que la desnudez está mal vista. No podemos estar desnudos frente a nadie, muchas veces ni siquiera frente a nosotros mismos, porque es una situación pecaminosa o es una situación que te puede llevar a momentos que tú no quieres. Y esto es supremamente importante porque para mí es un tema que viene de crianza. Desde que somos muy pequeños, nos van criando de esta manera de no te toques, no te mires, no puedes estar desnudo, ni nada por el estilo. Entonces, esa es la primera fobia que vamos a desarrollar en el temario de la noche. Entonces, como les recuerdo, se llama la nudofobia. ¿Qué piensas de ese primer tema?
Bueno, como decíamos al principio, antes del botoncito, nosotros tenemos muchas fobias que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, ni cómo se llaman, ni sabemos si se pueden tratar, ni sabemos si tienen solución, si tienen tratamiento. Entonces, qué bueno que es de conocer y nuestro acercamiento hacia las fobias del cuerpo mismo. Entonces, pues, hay unos términos muy técnicos, hay unos términos que de pronto nos dan miedo un poquito, pero podemos acercarnos un poco al conocimiento de saber si tenemos esa fobia, ser conscientes de ella y cómo podemos tratarla, manejarla o liberarnos de ella misma.
Bueno, en este estado podemos entender que la nudofobia no se basa solamente en nuestro temor, o no es nuestro temor porque nosotros sí lo deseamos, sí deseamos poder estar desnudos, poder exponernos un poquito más, pero nuestro temor básico es las consecuencias sociales, las consecuencias económicas que eso nos puede traer y sobre todo las consecuencias morales. ¿Cómo justifico yo en mi casa que quiero estar desnudo, que me gusta dormir desnudo? Algo tan íntimo y tan personal como eso, que es que a veces queremos dormir desnudos porque nos da calor o porque sencillamente sentimos una libertad inexplicable al hacerlo, y no lo hacemos porque qué miedo que entre la mamá, entre el hermano, entre el hijo, cualquier persona y te encuentre en este estado. ¿Cómo justificas eso? Ya a ti te genera un bloqueo. Socialmente, porque es peor aún, ¿qué tal se filtre? Me vio alguno y va a hacer el comentario o se va a burlar de mí o va a cuestionar la razón. Entonces ya socialmente empieza a afectarme, entonces mejor no lo hago porque sigue siendo más fácil estar dentro del protocolo y el paradigma de es mejor estar vestido, si es de noche hay que ponerse la pijama, el pantalón, no sé qué. Somos tan, ¿cómo decirlo? Somos tan tímidos con nosotros mismos que muchas veces ni siquiera somos capaces de ponernos un short, algo cortico o algo muy descotado, muy de tiritas en las mujeres, esas blusitas, porque no está bien visto. Y si lo hacemos, lo hacemos en lo más recógnito de nuestra intimidad, porque apenas vamos a salir del cuarto, entonces te pones el saco, te pones algo con que cubrirte para que los demás no puedan ver y no se vayan a sentir afectados por ti. Entonces, ese sería el primer tema de la noche, la nudofobia. ¿Qué piensan al respecto sobre eso?
¿Ya viste con la nudofobia? Estuve distraído por un momento.
Entonces, alrededor de eso, espero sea un primer momento de reflexión, vaya tomando nota, piensen con qué de estas características se identifican. Si realmente las tienen, puede que no sea esta, pero vamos a ir a mirar otras que pronto son las que nos van a afectar. Hay una que, aunque cuando uno la lee de carrerón, diría uno, es la misma, la nudofobia y la gignofobia. Uno diría, pues a la final no son como tan diferentes, pero la gignofobia tiene una característica que no es igual a la nudofobia, y es que esta es el temor tanto a verse desnudo como a ver a otras personas desnudas. En cualquier situación, así sean situaciones socialmente aceptadas, y es que no es necesariamente que estés completamente desnudo, puede ser en una forma parcial, pero esto genera tanta ansiedad que sencillamente lo mejor es salir casi que corriendo de la situación. ¿Qué son situaciones socialmente aceptadas? No sé, que tú vayas a una piscina y haya gente en bikinis muy chiquitos o en pantaloneta muy cortita y obviamente vas a ver su dorso y sus extremidades desnudas. Genera un horror, es un pánico. Tanto como cualquier fobia que tú tengas a un animal, a un bicho, una cosa así, o sea, de verdad quieres salir corriendo. Aquí es que no aceptas ni siquiera tú estar desnudo y mucho menos la posibilidad de ver a otras personas desnudas. Entonces, esta suena un poco más extrema que la anterior, porque la anterior, ¿qué nos dice? Que nosotros queremos estarlo, pero no queremos tener que asumir las consecuencias de esto. En esta, ni siquiera nos damos la posibilidad ni de ser ni de ver a otros. No hay punto de comparación, se parecen, porque uno dice, bueno, pues el punto es estar desnudo, pero esta es más arraigada, esta trae problemas que no son solamente de índole físico de mostrarte, sino que ya empieza a afectar tu parte psicológica y social de pareja, porque imagínate si yo no soy capaz ni de verme desnudo, ni de ver a otra persona desnuda, ¿dónde queda nuestra intimidad? ¿Cómo la vamos a manejar si se vuelve terriblemente cuestionado porque te está atacando en tu parte sociomoral y por lo tanto te genera demasiados cuestionamientos y traumas? Entonces, imagínate ustedes qué tiene que pasarle a una persona para que llegue a este punto de fobia. Es una situación real, muy escondida, porque dime, ¿quién quiere reconocer este tipo de cosas? Donde si nosotros a cosas más sencillas nos ocultamos, imagínense en esto, que es tan, tan personal, tan íntimo, no se cuenta. Y lo peor es que muy seguramente nos negamos a aceptar de que existe.
A mí me causa una intriga y es cuando es muy extrema esta fobia, ¿afectaría la higiene? Lo digo porque el baño es un contacto directo con nuestro cuerpo, nuestra desnudez, entonces pensaría yo, mi amor, me corriges, si las personas que tengan estas fobias, pues no tienen un acceso muy directo con la higiene, con el aseo, con bañarse bien, con asearse bien. Entonces, ¿cómo hacen ellos en su ritual diario del baño si a veces no se aceptan o les da miedo su propia piel?
Me parece una pregunta muy válida e interesante. En lo particular no lo había pensado, pero sí me parece extremadamente complejo. De ahí que pronto vamos a ver dos fobias más que se identifican hacia la parte genital, que yo creo que encajan muy bien con el tema de la desnudez. Y sí, porque si es complicado sencillamente verse desnudo, imagínense ya llegar al punto de tener que tocarse para, así sea por un concepto de limpieza y de aseo, ¿cómo no hacerlo sin asco? Sí, sin repudio hacia uno mismo o hacia otra persona. Y situaciones en las que muy seguramente uno se ve obligado. Cuando yo soy una persona que no acepta la desnudez de ninguna otra, de ningún otro ser, ni siquiera la mía, y que por sí o no tienes que tener contacto con otras personas, en el caso de los que son padres. No sabemos la razón o la forma que lograron concebir. No sé, una inseminación, apagan la luz y cierran los ojos y se tapan la nariz hasta para no olerse y hay una actividad sexual y de eso resulta un embarazo.
O de pronto, en el momento de la procreación, no tenían esa fobia, no la han encontrado o no la habían descubierto. Entonces tuvieron su hijo, tuvieron su relación sexual, pero en ese momento no tenían la fobia, que la fueron desarrollando después de haber tenido el embarazo.
Eso es cierto. No todas las fobias se desarrollan en una etapa temprana. Pueden haber situaciones que te la disparen, una mala experiencia en alguna actividad. Dices, nunca más me vuelvo a dejar ver o voy a querer ver a alguien desnudo. Pero tenemos situaciones cotidianas que nos llevan a eso, a que tenemos que tener contacto con personas que por la razón que sea vayan a estar desnudas. Un accidente. Tener que cuidar a alguien y que toque bañarlo, toque llevarlo al baño, toque ayudarle con ciertas cosas porque no puede hacerlo. Eso nos lleva de frente a la necesidad tanto de contacto y de la parte visual de que voy a tener que verlo. Y no estamos exentos de eso, pero me parece extremadamente complicado. ¿Cómo lleva uno ese tipo de vida cuando en algún momento, por la razón que sea, sí vamos a tener que enfrentar?
Totalmente, todos los días.
Entonces, hasta aquí ya llevamos dos fobias de...
Déjame resumirlas para ver si entendí, porque, mi amor, yo me considero un poco ignorante en estas fobias y no he podido encontrar, ya que tú lo explicaste mejor, creo que lo entendí de esta forma. La nudofobia es el miedo... el miedo a la propia desnudez, ¿sí? A la de uno, ¿no es a la de uno? Uh-huh. Entonces la gimnofobia, no, porque sí, la gimnofobia sería entonces el miedo a la desnudez propia y a la desnudez de los demás, y es un poco más extremo.
Exacto, la gimnofobia es esa, le tengo miedo a mi desnudez y pánico a la de los demás. La nudofobia es mi deseo de estar desnudo, yo quiero, pero le tengo pánico a las consecuencias.
Que me graben, que me critiquen,
a la moralidad que pueda estar a través de eso, a que me pregunten el por qué, a la exposición social. Entonces son dos cosas completamente diferentes. ¿Te quedó claro, amor?
Ahí voy.
Bueno, perfecto. Esperamos a ustedes, que son la audiencia, les haya quedado un poquito más claro. Repetimos los nombres para los que de pronto quieren investigar: la nudofobia, una, y la otra, la gimnofobia.
¿Con cuál seguimos?
Aquí hay una muy curiosa que se llama desabilofobia. ¿Ustedes como a qué les suena eso?
A fobia de deshabilitarse.
A ver, no, esta tiene como un nivel más altico, como dos rayitas más allá. Está el nivel de las fobias que uno le tiene a las arañas, por lo menos esas personas que por Dios ven una araña y creen que la araña se los va a tragar. Es algo así parecido. pero esta infiere mucho en la conducta sexual y genera unos niveles de ansiedad que básicamente se vuelven médicos. O sea, te toca tomar pastillitas para el control, para ese tipo de cosas. Pero imagínense, ya es un miedo completamente desmedido. O sea, ya no hay ninguna concepción de absolutamente nada, no quieres ver nada, no te quieres ver nada. Tanto que es lo que veníamos hablando, impide hasta tener un intento de interacción sexual. La gicnofobia, como te digo, se puede jugar con ella, porque el miedo es al desnudo total. Entonces, bueno, no sé, ¿cuántos no han tenido sexo con ropa? No sé, le suben la falda, le bajan el pantalón, la bragueta, lo que sea, pero no hay una exposición total a estar desnudos, no necesariamente. Pero la deshabilofobia ya es una cosa completamente extrema que empieza ya a afectar la psiquis de la persona y obviamente la intensidad o la dinámica sexual. Entonces, de ahí que sería interesante evaluar cuando una persona se considera asexual. Eso tiene otro nombre. Que no quieren tener actividades asexuales. Cuando uno se considera asexual, si realmente es porque no tengo gusto por nadie o lo que tengo es un miedo extremo a la desnudez de otra persona y al contacto.
Vamos subiendo de nivel entonces en cada fobia.
Vamos subiendo de nivel y miren que todas son importantes. Haber analizado y leído un poco sobre el tema me lleva a pensar que todas estas ramificaciones que se van sacando de la sexualidad de las personas, que ya no son solamente heterosexuales o homosexuales, sino que empiezan a haber muchas ramificaciones, si no se van ajustando de acuerdo a las fobias que no sabemos que tenemos y que decidimos encasillarlas o mandarlas por un lado que se nos hacen un poco más manejables y donde de pronto buscamos estar menos cuestionados por nuestros gustos o nuestras necesidades o en este caso por nuestros miedos.
Pero ¿cómo logramos aceptar que tenemos ese miedo? ¿Cómo logramos entender de que lo nuestro es una fobia o simplemente es un miedo leve o es una intención de no quererse o tener una autoestima baja? ¿Hasta en qué momento empieza el nivel de fobia? ¿En qué momento empieza psicológicamente el cerebro a hacer reaccionar el cuerpo de tal manera que le afecte su relación consigo mismo y con los demás? ¿En qué momento se convierte una fobia?
Lo que pasa es que las fobias son, yo creo que son, en general son muy difíciles de reconocer y más cuando es en un aspecto personal. Cuando es una en un aspecto que va ajeno a uno, por lo menos, voy a montar en avión y le tengo mucho miedo a la altura. Es algo que no es un constante. ¿Cuántas veces al año tú vas a montar en avión? Entonces pues se vuelve algo como que tú vas dejando de lado, ¿cierto? Le tengo miedo a las arañas. Pues sencillamente, si hay una araña, pues no la miro o mantengo la casa muy limpia, o si voy a algún zoológico o alguna cosa, pues voy a evitar pasar por ahí, salvo situaciones que sean muy casuales. Pero esto son situaciones que no se dan de la nada. Y en general ninguna fobia se da de la nada. Entonces, la primera yo la asocio mucho al tema de crianza. Es más, diría que todas radican de ahí. Porque si como de lo que estuvimos hablando la semana pasada, concluimos, o una parte de lo que hablamos, es que la desaceptación de la desnudez empieza es por casa. Porque, ¿qué dijimos? Cuando nacemos, nacemos desnudos. Y nacemos libres de cualquier prejuicio.
Pero no somos conscientes de esa desnudez.
Normalmente, los niños en los procesos de infancia, casi que hasta los 4 o 5 años vienen a tener como un poquito más de conciencia de su cuerpo. No de lo que hay al exterior, porque ellos ya son conscientes del exterior, pero hacia ellos. ¿Y quiénes somos los que los limitamos en esos conceptos? Nosotros. Ellos no tienen prejuicios, ellos son libres, por eso ellos quieren conocer todo. Por eso para un niño cuando es pequeño es fácil coger su pene, mirarlo, tocarlo, porque para él no es un tema de morbosidad, simplemente es una parte de su cuerpo como un dedito, como tocarse la oreja, como rascarse el ojito. Y para las niñas es lo mismo. Para las niñas encontrarse con la vagina es un proceso natural porque las están enseñando cuando van al baño a limpiarse, a dejar un buen aseo y eso va a generar curiosidad, pero no hay ni morbosidad ni hay recelo moral. Es simplemente una extensión de su cuerpo que hay que asearla. ¿El problema dónde va? Dímelo tú, que suspiraste.
Sí, pues yo veo que el problema somos nosotros mismos como padres que inculcamos en que eso está mal visto. Yo creo que si nosotros en una sociedad indígena, por ejemplo, o que no tenga un acceso a la tecnología o a la evolución muy profunda, ellos tienen un concepto de la desnudez muy natural o a veces ni la tienen. Yo creo que es que somos nosotros que cuando van creciendo nuestros hijos, les inculcamos de que estar desnudo es malo, de que estar desnudo da pena, de que no hay que tocarse los miembros, no hay que tocarse ni el pene ni la vagina. Pero yo creo que en un ambiente o en un entorno donde los padres o donde la sociedad, grupo o congregación no pusiera problema o no pusiera énfasis en esos conceptos, el ser humano se desarrollaría con una libertad total de su desnudez, que yo creo que llega el momento donde ni siquiera es consciente que está desnudo. Entonces, mentalmente creo que la evolución como seres humanos nos ha llevado a eso. Y ahí es donde para mí comienzan todos los miedos, todos los temores y todos los conflictos personales que más adelante se irán convirtiendo en las fobias que estamos hablando. Porque nos dio pena que nos vieron tocándonos, nos regañaron porque nos estábamos tocando, o porque salimos de la habitación desnudos, o porque nos estábamos masturbando y nos pillaron, nos regañaron, nos dio pena. Yo creo que de ahí de esos temores y de esos conflictos y crisis que se nos han presentado a medida que vamos creciendo, es cuando empiezan las fobias.
Y desafortunadamente estas características se dan mucho más hacia las mujeres. Socialmente y en diferentes partes del mundo, las mujeres no pueden dejar ver absolutamente nada de su cuerpo. Nada es nada. Ni el cabello, ni los pómulos, ni el tobillo, nada,
Solo los
absolutamente nada,
ojos.
porque es literalmente restrictivo, llevándolas con la excusa de que, se vuelve una incitación. Mostrar algo más allá de los ojos, una incitación a actividades sexuales, a erotizar al hombre. Y desafortunadamente es así. Nosotros que somos latinoamericanos, que sí o sí somos más, las mujeres somos más mostronas, creados de otra manera. Cuando hay casos de abuso, muchas personas lo que dicen, ah, pero es que iba con una falda muy corta, ah, es que el escote era no sé qué. Ah, es que se aplicó mucho perfume. Él llevaba el zapato muy alto. Entonces, si ustedes miran, si nosotros tuviéramos un mejor manejo, una mejor información y una mejor crianza hacia los hijos, evitaríamos, yo creo que muchos violadores. Porque la violación, porque cuando uno quiere transgredir la intimidad de otra persona, es porque no nos enseñaron los límites o nos pusieron demasiados. Fue tan limitada la situación. No mire, no toque, no haga dentro de ese estado de pecado que hay alrededor, que solo genera ansiedad, inseguridad. Si uno mira, muchas de las personas que son abusadores, no las que sufren de abuso, sino que son abusadores, son personas que no tienen confianza en ellos mismos, que no tienen una capacidad clara de asumir su sexualidad tampoco, tienen muchos cuestionamientos, tienen rabias hacia el género opuesto o hacia el género que les gusta. Y de aquí es donde se empiezan a desprender muchos temas sociales que se nos están volviendo una enfermedad realmente. Y si le tenemos miedo a las pandemias, yo creo que las pandemias de las que más hemos durado a través del tiempo es esta. El sesgo sexual que ha afectado de manera psicológica a muchas personas y mantiene a muchas sociedades en un altísimo grado de restricción.
Yo creo que la mayoría de las psicopatías vienen de lo que tú haces al principio de cohibición, de prohibición. Para mí, yo creo que ahí es donde comienzan todas las psicopatías y todos los problemas, psicológicamente hablando. Bueno, un resumen para los que de pronto se conectan hasta ahora. Estamos en garrapatudo.com con el placer de compartir. Quien les habla, John Sancana, ex sexologista, mi pareja Giselle Arce, arroba CISW. Y hoy hablando de las fobias al respecto del nudismo. Todas las fobias que se asocian con la desnudez. Ya hablamos de la nudofobia, ya hablamos de la gimnofobia, y el último es la desabilofobia. Es que, amor, yo creo que a veces técnicamente o científicamente le ponen unos nombres tan difíciles que por eso es que
se vuelve complicado.
Claro, entonces nos da esta pereza a veces, madre, yo que voy a averiguar sobre ellos y ni siquiera puedo pronunciarlos.
Voy casi que a leer literalmente algunas características, o un pequeño resumen de lo que son los nudófobos. ¿Qué es lo que experimentan ellos? Entonces, experimentan ansiedad ante los desnudos, incluso aunque se dan cuenta de su temor irracional. O sea, ellos son conscientes, pero no lo pueden evitar. Su temor puede provenir de la ansiedad general sobre su sexualidad, ojo con lo que estamos diciendo, el temor a ser físicamente inferiores o el temor a la desnudez, ya que esto los deja expuestos y sin protección. Entonces mira que todo lo que veníamos hablando se resume en una buena parte en estas conclusiones que hay alrededor de los nudófobos. Y me parece supremamente importante porque la mayoría de personas sufrimos de inseguridades porque nos comparamos todo el tiempo con los demás. Esta dinámica social que tenemos de estandarizar la belleza, de estandarizar qué es lo que es bonito, qué es lo que es armonioso, nos genera muchas inseguridades, lo que no nos permite aceptarnos a nosotros mismos. ¿Y esto qué genera? Ansiedad. Sí o sí nos pone ansiosos cuando tenemos que ir a algún lado, cuando tenemos que compartir con gente que no conocemos, o simplemente cuando queremos reconocernos nos genera demasiada inseguridad y nos hace cuestionar realmente nuestra sexualidad. No quiero que vaya a sonar ni homofóbico o ni un justificante, absolutamente nada, porque lo quiero alejar de ese tema. Pero sí es una invitación a las personas que dicen no soy heterosexual, no soy homosexual, o no soy esto, o soy esto y soy lo otro, si encajan en alguno de estas cuatro definiciones que hemos dado, o si tomar una inclinación sexual ha sido por alguna de estas características. Porque hoy, en una juventud que está tan confundida, en una juventud que sigue tantas modas, que se está ceñida por tantas ideologías que les venden a diario, se van desarrollando estas cualidades, estas cosas que hemos descrito. Pero si no las sabemos nosotros, que somos los que debemos tener algún conocimiento, imagínense ellos, que de verdad no se informan de nada a menos que salga en TikTok, o salga en la red social, o les salga en Instagram, y estas cosas no son instagramiables, es que se dice, ¿cierto? En Instagram, ustedes ya me entienden. Estos temas no se hablan porque desafortunadamente estas cosas que de verdad consideramos importantes, las redes sociales, las sesgan, las bloquean, como dice acá el sexologista.
De ese te manejó el perfil de nosotros del placer de compartir, donde tuvimos muchos videos hablando sobre el nudismo y sobre estas fobias que le estamos hablando hoy. Y pues lamentablemente fue bloqueado, ¿no? Porque así son las redes sociales.
Y eliminado, ni siquiera bloqueado, eliminado la cuenta.
Así son las redes sociales. No bloquean asesinatos, no bloquean violaciones, no bloquean racismo, pero todo lo que tenga que ver con sexualidad, así sea educativa, como lo hacemos nosotros, lo bloquea. Entonces, pues, somos el resultado de la misma sociedad que quiere prohibirnos y cohibirnos, o pensar que lo sexual es malo, sucio, es perverso, y no da la oportunidad de que la gente conozca un poco más de esto. Lamentablemente así es la sociedad, así estamos, siglo XXI, planeta Tierra, de pronto en otros planetas es diferente, esperemos que vengan y nos enseñen.
Eso es muy cierto, y además de que las redes sociales son extremadamente hipócritas, porque todo el tiempo te están erotizando, todo el tiempo, no hay una publicidad, no hay una propaganda. Si tú miras las personas que están más dadas o las más populares, los youtubers, los tiktokeros, los que manejan Instagram, esas cuentas muy famosas normalmente son supremamente erotizadas. Uno ve videos de hombres y de mujeres que exhiben su cuerpo con una canción, con lo que sea, pero eso sí no es, no hay que bloquearlo, eso no tiene restricciones, eso es normal. Pero cuando uno quiere hablar de manera clara sobre estos temas, que son, que de verdad me parecen muy importantes, porque es que se viven a diario y uno no lo reconoce, entonces ahí sí es un problema. Y esta última fobia, la que estamos, o esa explicación de lo que pasa con los nudófobos, nos lleva a la siguiente, que me parece aún más puntual, y que yo creo que la mayoría lo desconoce. Uno es la falofobia. ¿Se imaginan de qué se trata eso?
Miedo al falo.
Ajá, exacto.
¿Y qué es el falo?
Pues el falo viene a ser el miembro viril masculino, y hay personas que realmente le tienen fobia al pene. Eso no tiene otro nombre. Entonces, esto se tiene varias destacaciones y se van uniendo. Dentro de las diferentes fobias sexuales está la erotofobia, y dentro de estas se destaca la coitafobia, que es miedo a las relaciones sexuales, la gicnofobia, de la que ya estuvimos hablando, la afefobia, que es el miedo al contacto, a que me toquen o a tocar a otras personas. Y de aquí les quiero resaltar algo, y es que yo por algunos años, y me vengo a enterar hasta hace poco, de que esto es una fobia, y yo no lo sabía. Yo le tenía mucho horror a que me tocaran. No me gustaba que me tocaran, no, ni así conociera a la persona. Me generaba un rechazo completamente terrible, estando muy joven, y no sabía que era una fobia. Entonces vuelvo y les digo, aquí todos estamos descubriendo algo.
Pero hay cuenta saludar de mano, por ejemplo.
Total. Lo evitan por completo. No queremos que nos toquen. Y tocar tampoco.
¿Y entonces cómo hacen en un transporte público en la ciudad de Bogotá, por Dios?
Imagínate el horror que a diario una persona que no es consciente vive. Es por eso les digo, yo lo viví, me vengo a enterar hasta ahora que esto tiene un nombre y muy seguramente una razón de ser.
¿Cómo se llama?
Afefobia.
¿Cómo lograste el listo? El primer paso es entender de que tienes esta fobia o este miedo. ¿Cómo lograste después ir evolucionando, ir entendiendo?
En un estado completamente de inconsciencia, porque es que es algo, o sea, eso que dice el sexologista hace rato, cómo te mueves tú en una ciudad como Bogotá sin contacto. Y literal, es, ¿cómo lo digo para que no suene vulgar? Pues mejor dicho, es horrible. Yo leo un poco de esto y hago retrospectiva, en serio, yo soy Rola, nacidita y criada acá, o sea, siempre he estado en medio de esta multitud de gente. Y a mí me costaba mucho, de verdad era un padecimiento, y era algo que yo lo sufrí muy de niña, no me gustaba, yo en el colegio, o sea, para mí el horror era que me cogieran, y había un muchachito horroroso, que yo no sé qué me veía y siempre salía corriendo a abrazarme, y yo quería cogerlo a golpes para que no me... O sea, yo le salía corriendo.
Pobrechito, yo lo quería de tu cariñito.
No, imagínense, literal, ¿se acuerdan de la Warner Bros., el zorrillo y la gatica que siempre está huyendo?
El muro y la
mujer. Exacto, él. él era él y yo era la gata que siempre estaba huyendo porque él quería y se me hacía al lado en el puesto y en el recreo quería que jugaba y yo decía, pero por Dios, este niño no tiene nada más que hacer que fastidiarme. Eso estando muy chiquita y sin ningún tipo de conciencia. Pero con el tiempo me doy cuenta que sí o sí tengo que romper esas barreras del contacto. Porque se vuelve una obligación, es que de repente ya no lo puedes evitar. De alguna manera lo solucioné, yo no les puedo decir hice esto, hice lo otro, porque nunca hubo una terapia, no hubo un tratamiento psicológico ni nada por el estilo. Pero ¿a qué va el tema? De que existe y es real. Y no lo sabía. Miren, tengo 40 años y me vengo a enterar ahorita de que lo que me pasó hace 30 y pico debía tener una razón de ser. Y esta fobia en particular se les da y las desarrollan más fácil las mujeres. Repitámoslo, ¿por qué? Porque así nos crían, llenas de tabú. A las niñas, más que a los niños, les dicen, no te dejes tocar de nadie, no te dejes no sé qué, eso es malo, esto es no sé qué. En lugar de decirle, mira, si te tocan y no te gusta, no lo cuentas. En lugar de encerrarnos en el miedo y en el pánico, es decirle, si la tocaron y no le gustó, hable con sus papás, hable conmigo, hable con su hermano, hable con la profesora, con el que sea, no nos generan confianza. Solo miedo que nos lleva a escondernos.
No reciba, no hable, no lleve, no toque. Todo es una prohibición que es entendible, obviamente, pues porque en ciertos momentos habrá inseguridad, se van personas con intenciones no gratas, pero entonces eso nos encierra desde niños a que todo es malo, a que el mundo es malo, a que todo el mundo va a sobrepasarse, todo el mundo va a hacer actos indebidos y eso nos hace encerrarnos y que se nos desarrollen estas fobias de las que estamos hablando.
Entonces, bueno, aquí vamos, mis queridos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos claritos con los temas? Entonces, la folofobia está dentro de estas características de fobias que retomamos un poquito más rápido, que no están inclusivas exclusivamente para el nudismo, pero creo que están, son muy importantes. Pero en sí hay una que se llama, o la falofobia se desglosa en otra, que se llama la meofobia, que es el pánico literal a los penes, bien sea flácidos o sea negros.
Medortofobia, señor.
Medortofobia, eso. ¿Sí ven? Ya no leo ni bien. Tengo esa ventaja de que este hombre me corrige todo porque esa es su habilidad. Corregirme todas las embarradas que hago, cuando pronuncio o cuando escribo.
Y me divierto tanto con eso.
Entonces, imagínate, algo tan natural como el pene, y muchas veces hasta el mismo hombre le tiene fobia a su pene. De ahí la pregunta muy sensata que hizo el sexologista hace un rato, y es, ¿cómo hago yo con mi aseo si no puedo ni mirarme?
Y eso también puede...
O sea, qué desconexión.
Y eso también puede tener... digamos como que guiar a la persona a volver, vuelvo y reitero lo que dijo Giselle, no es homofobia ni nada de esto, pero posiblemente si un hombre tiene esta fobia de miedo a su pene, pues por ende va a desarrollar esa homofobia porque no tendría que utilizarlo, o digamos ese gusto hacia los hombres porque pues si tiene miedo a su pene, pues ¿cómo va a utilizar su pene con una mujer? Entonces, por pena o por miedo, más bien dice, no, pues me vuelvo homosexual, más bien que haya atracción por los hombres y que se vuelve pasivo. Entonces, de pronto esas inclinaciones sexuales o tendencias que tenemos a veces puede venir de una fobia que llegamos a desconocer y no entendemos. A veces decimos, no, es que... es normal ser homosexual en esos tiempos porque así se desarrolla uno, pero ¿bajo qué circunstancias?
O en su defecto, lesbianas, una mujer que no tenga, que le tenga miedo al pene, y porque aquí la cosa es muy clara, no es un pene erecto, no puede ser un pene flácido, puede ser un pene erecto, hay miedo, es miedo, bien sea de hombre o bien sea de mujer, eso puede definir la sexualidad de alguien. Ahora, no es nada malo tampoco. Lo malo es no ser consciente de la razón por qué no me gustan ciertas cosas. De ahí que yo creo, algo que me preguntaba el sexologista hace poco, es que yo no tengo mayor gusto por el sexo oral hacia los hombres. No es algo que a mí me mata. Con él me encanta, eso sí que lo ratifique. Pero en general no es como para mí una prioridad ese tema. Y él me preguntaba, pero ¿cómo no? Si tú eres pues sexualmente activa y no sé qué, pero en lo particular tiene que ser alguien muy especial, como en este caso él, para que a mí realmente me erotice tener sexo oral o hacerle sexo oral a la otra persona, a ese hombre en particular. No tengo esa emocionalidad que de pronto muchas mujeres sí tienen, y ese gusto que para ellas es una prioridad tener contacto oral con el falo masculino.
Pero se va conociendo y se va entendiendo que es no es un desprecio por el miembro, sino de pronto es una incomodidad, no se siente cómoda con el miembro. Entonces, reiteramos, no estamos justificando las homosexualidades, lo que estamos es invitando a que se entienda que de pronto detrás de esas homosexualidades, ya sea por el lesbianismo o por el gusto hacia los hombres, a veces, en ciertos casos, viene desde una fobia propia por sus propios miembros o por su propio aparato reproductor. Entonces también son cositas que para los padres que juzgan a veces a sus hijos cuando les cuentan o cuando se enteran de que tienen esas homosexualidades y los deprime y se frustran con la situación, pues bueno, intenten indagar qué inicios o qué bases tuvo esas inclinaciones o esas decisiones de sus hijos, sin irlos a juzgar, sin irlos a reprender, simplemente es entenderlos.
Pero ni crean que nosotras nos salvamos, queridas. También tenemos fobia a la vagina. Y esta tiene un nombre. Es más, tiene dos. Como siempre, nosotras de exageradas. No puede ser uno, tienen que ser dos. La colpofobia o eurotofobia.
¿Con cuál se quedan, muchachos?
¿Cuál pronuncia más fácil? ¿Colpofobia o eurotofobia?
A mí me gusta eurotofobia.
Suena como más interesante.
Sí, ¿cierto? Es más tétrico, suena más complicado.
El miedo a los genitales femeninos. Esto genera en el individuo rechazo al contacto sexual, del que se desarrollan complejos e inclusive terror a los encuentros sexuales o semisexuales. Entonces, imagínense a uno con este horror hablarse con ella. De no podérsela mirar al espejo y decir, me gusta y eres mía.
Bueno, pues yo entiendo esta fobia de un hombre hacia las mujeres, sí, ¿listo? Digo, o sea, un hombre que le tiene miedo a las vaginas y pues por ende no tiene contacto con ellas. No quiere decir que no tenga contacto con las mujeres o que le tenga miedo a las mujeres. Es el miedo al órgano femenino, a la vagina como tal. Entonces, pues no tendría interacción sexual con ellas. Hasta ahí pues yo lo entendería bien, pero ¿cómo es una eurotofobia propia de una mujer? ¿Cómo hace? Y vuelvo a lo mismo del principio que le dije a Giselle, esto afecta mucho la higiene personal, porque si una mujer le tiene miedo a su propia vagina, pues ¿cómo va a ser el proceso de limpiarse cuando va al baño? O de bañarse, o después de hacer sus necesidades, me causa esa impresión.
Ni siquiera eso, nosotras cada 28 meses menstruamos.
Total.
La sangre es lo más horrible que yo creo que nos pasa a todas. Es un proceso doloroso, es un proceso que emocionalmente nos descompensa, hormonalmente nos enloquece, y fuera de eso no la podemos ni ver. Por favor, imagínense el tipo de incomodidad y qué restricciones tuvimos que haber tenido cuando nos criaron, cuando hemos crecido, qué información nos han dado para tener una desconexión completa con nuestra vagina a este punto. Por instinto queremos ser madres. ¿Cómo voy a ser mamá si no puedo ni siquiera tocármela, vérmela y menos permitir que alguien lo vaya a hacer? Entonces, la verdad, se vuelven temas extremadamente complejos que se pueden aliviar, que se pueden gestionar, que se les puede dar un manejo, mejor manejo, pero que yo creo que nos negamos porque le tenemos pánico al reconocer nuestro cuerpo, pánico a que los demás reconozcan nuestro cuerpo. Y esto nos lleva a esto es lo que genera una desconexión, desinformación, trastornos y lo peor de todo, Vamos a ser infelices, infelices. Si ven que me enredo, ya no estaba haciendo caras.
No, yo sé que yo la intimido, pero a mí me gusta que divertirnos. A veces me da risa cuando se enreda solita, entonces yo lo que hago es corregirla. Con mucha paciencia, muchachos. Así se tratan las mujeres, con mucha paciencia.
Uy, qué exagerado. De tal suerte que todos los que nos están escuchando hasta ahora, la invitación vuelve a ser la misma de la semana pasada. Desen una oportunidad a ustedes mismos. Denle una oportunidad a su cuerpo. Desen una oportunidad de reconocerse. Empiecen mirándose el dedo pequeñito del pie. Algo tan sencillo como eso. Cuando se vayan a lavar los dientes, no se miren solo la cara, del cuello para abajo. Ustedes tienen cosas muy interesantes que no conocen. Esto mejora su parte psicológica, su parte emocional, y muy seguramente y a largo plazo, de pronto van a mejorar su parte sexual.
Claro, porque es que es después del conocimiento propio, es saber y entender cuando otra persona puede tener conflictos con ella misma. Entonces, digamos, en el caso de nosotros los hombres, cuando estamos seduciendo a una mujer, a veces nos frustramos o nos da rabia, que nos desprecien o que nos digan que no, pero pues muchas veces no entendemos que esa mujer puede tener unos traumas tremendos, unas fobias, unos miedos, que esa es la reacción que tiene, es repeler a los hombres o no tener contacto con ellos, ni siquiera una conversación, ni un saludo, ni un contacto de miradas. Entonces nosotros a veces los hombres nos vamos de exigentes o de intolerantes con las chicas cuando a veces ni siquiera conocemos su verdadera vida y sus verdaderos conflictos con ellas. Entonces, aparte de la invitación que nos hace Giselle de conocernos a nosotros mismos, es después de haber hecho eso, pues entender que otras personas no han podido hacerlo, no han podido tener un acercamiento con ellas mismas. Entonces ser muy prudentes y muy pacientes con la socialización con el otro género, o con el mismo género, con un amigo, con un familiar de nuestro mismo sexo, que de pronto lo notemos muy tímido o muy raro, pues entender que de pronto puede tener unos miedos por los cuales está pasando y está teniendo malos momentos para socializar con los demás.
Y que muy seguramente ni siquiera lo saben que lo tienen, porque es que normalmente uno ve el comportamiento pero no ve la razón, y la persona ni siquiera sabe por qué se comporta de X manera. Y esto no es solamente hacia las mujeres, hacia los hombres. Los hombres, desafortunadamente, y en la experiencia me lo dice más bien, los hombres no están acostumbrados al contacto. Los hombres los hemos reducido a simplemente a que ellos son un pene y que esa es su parte erótica. Pero pregúnteselo ustedes, caballeros que están al otro lado del micrófono, ¿cuántas veces han dejado que una mujer realmente recorra su cuerpo? ¿Qué tanto ustedes como hombres reconocen su cuerpo? ¿Dónde se erotizan aparte de su genital? No sé, la espalda, la oreja, la detrás de la rodilla, le gusta que le muerdan el codo.
Y no dejamos nosotros, por nuestra supuesta varonilidad y masculinidad, que obviamente se resume en machismo, pues a veces pensamos de que, ay, si nos lamen las tetillas, entonces pues, no, eso es femenino, eso es para ellas, eso no es para nosotros, o el cuello, o nos perdemos tantas sensaciones que por el miedo a descubrirlo, por el miedo a sentir esas sensaciones. Entonces es una invitación también para que los hombres se abran un poquito más a las mujeres, que intenten también acariciar, tocar, besar otras partes, para también descubrir esas sexualidades que tenemos como pareja.
Entonces, chicos, esto es supremamente importante. La sexualidad es para todos, la desnudez es un tema que nos concierne a todos, porque para mí es un tema de salud pública. Esto va más allá de la simple sexualidad o no. Y en nuestras comunidades mentiabiertas lo vemos y lo vivimos. Hombres en el swinger, que es todo, ¿qué hombre no se sueña un gambán? Todos, esa es una fantasía. Y pélelos con 5 manes más al lado y hasta ahí les llega.
Hemos visto casos de muchos hombres que no funcionan.
En un 90% no lo hacen.
todos dicen, uy, yo quiero ir, yo quiero hacer, yo, orgía, trío, lo que sea, pero llega el momento y se intimidan tanto con los otros hombres, que a veces ni siquiera es con la mujer que está ahí, sino con los otros hombres, que no funcionan, no tienen elección.
Vamos a aprovechar estos segunditos antes de que se nos acabe el espacio para saludar a nuestros oyentes en Soacha, La Aguacatal en Bogotá y Quevedo. Entonces, muchas gracias, porque sabemos que no es un horario fácil, pero nos encanta saber. La Aguacatala en Medellín, a nuestros oyentes en Bogotá y en Quevedo. Entonces, la verdad, nos agrada mucho que ustedes saquen de su tiempo para escucharnos, que esperamos sean unos temas que les generen curiosidad. No se queden solamente con lo que les decimos, investiguen. Aquí en la emisora ustedes pueden dejarnos los comentarios, pueden buscarnos por Twitter y decirnos qué les pareció, qué otras fobias conocen ustedes que nosotros no. Esto es de retroalimentación mutua. Nosotros las podemos abrir un espacio, comentar, pero muy seguramente detrás del micrófono o al otro lado del micrófono, más bien, hay personas que saben mucho más que nosotros de esto y nos pueden aclarar muchas, muchas otras dudas. Reconéctense con ustedes mismos, es muy, muy importante. Ayuden a sus hijos o a sus seres cercanos a que se reconecten con ellos. Dejemos de estar generando una sociedad tan miserablemente fantasiosa, porque a la hora de hacer realidad lo que creen que quieren o lo que son, se les enreda la vida y no genera sino dolor, frustración y rechazo, que son lo que más está enfermando a nuestra sociedad y a nuestra juventud.
Muy bonita invitación, Giselle, claro que sí, hay que tener conciencia de esto y liberarnos como sociedad. A veces somos nosotros los culpables de que como sociedad estemos tan reprimidos. Hagamos un pequeño resumen, Giselle, entonces, de las fobias que tuvimos hoy con respecto al nudismo.
Entonces, la primera, la nudofobia. ¿Te acuerdas bien qué es? ¿O las vamos repasando rapidísimo?
Repasémosla, por favor.
Bueno, entonces, la nudofobia. La intención de mostrar de estar desnudos y el temor a las consecuencias. ¿Vamos ahí?
O sea, es miedo, no es el miedo al cuerpo, sino miedo a el que dirán.
Al miedo al que dirán.
Al si me ven, si no me ven, si me critican.
Exacto. Okay. La gignofobia, el temor que le tenemos a estar desnudos y a la desnudez de los demás. No queremos estar ni desnudos ni que haya gente desnuda alrededor.
Ni ver ni que nos vean desnudos. Exacto.
La desabilofobia, este ya es el horror, no queremos nada, no queremos gente que esté desnuda, no queremos estar desnudos y empieza a interferir en nuestra actividad sexual. Las características de los nudófobos, que fue algunas de las que les comentamos, es un temor irracional, son conscientes, pero el temor es irracional. Le genera muchísima ansiedad, les genera inseguridad sexual, tienen temor a sentirse físicamente inferiores, obviamente tienen temor a estar desnudos, eso los hace sentir expuestos, los hace sentir desprotegidos.
Ahora vamos es con las fobias, ya más directamente a partes del cuerpo.
Exacto. La falofobia, que me parece que está muy acorde con las otras, y es que ese es miedo que le tenemos al pene y que encuadra dentro de las otras que nombramos muy rápido, que fue la afefofobia, la coitofobia, la gignofobia, que ya la desglosamos un poco más. Y dentro de esta encontramos la medofobia, que ya es una fobia completamente dirigida al pene,
me
no importa
encanta.
Si esté flácido.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Perdón.
Medortofobia. Medortofobia. Siempre me equivoco, ahí no es justo.
Te comes la to.
Medortofobia, que es el miedo al pene, bien sea que esté flácido, bien sea que esté erecto, sencillamente no nos gusta y lo puede tener tanto la persona dueña de ese miembro viril como cualquiera que esté del otro lado. Y la de nosotras, chicas, ¿qué le hacemos? Eurotofobia, que fue la que más le gustó al sexologista, y es el miedo a los genitales femeninos. Y estamos hablando de genital, o sea, todo de la vagina hacia adentro. Todo eso hace parte de nuestro aparato genital.
Entonces, oyente, los invitamos a que se conozcan un poquito, que descubran si de pronto tienen alguno de estos miedos y puedan superarlo. Entonces, invitadísimos para nuestro próximo podcast, todos los martes a las 10 p.m. aquí en garrapatudo.com. Somos El Placer de Compartir. Quienes habla John Sancan, el sexologista.
Y Giselle Arce, @SeguiSW.
No se les olvide seguirnos en las redes sociales como @ElPlacerDC.
Y en YouTube también nos pueden encontrar, próximamente encontrar muchas cositas. Y nada, muy agradecidos de estar aquí en garrapatudo.com y por este espacio tan maravilloso que nos abren todos los martes.